Nacional presenta Alejandro Katz, el zorro y el erizo.
Muy buenas noches, tormentosas noches, al menos en la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, granizo, vientos fuertes, mucha lluvia, bajó un poco la temperatura después de un par de días muy calurosos y nosotros les damos, como todas las noches de lunes a viernes a las 21 horas, la bienvenida al Zorro y el Erizo, este programa que sale por todas las emisoras de Radio Nacional. ¿Y qué hacemos con Pablo Stefanoni? Pablo, muy buenas noches.
¿Cómo estás? Muy buenas noches, Alejandro. ¿Cómo estás?
Bien, muy bien. Con Norma Salas, que nos acompaña en la locución. Norma, muy buenas noches.
Alejandro, buenas noches para vos y para todos.
Y como siempre, con Rodrigo Lamardo en la coordinación de aire, con Adrián Vini y Carla Castelo en la producción y con Anita Maroto en la operación técnica. Muchas gracias a todos, muchas gracias a ustedes por acompañarnos desde los otros lados de estos micrófonos de Radio Nacional. Los derechos humanos se han convertido en un tema complicado, un tema que durante mucho tiempo fueron un lugar de encuentro, de consensos, de acuerdos, y que desde hace algunos años están en el centro del debate, están en el sitio en el que algunos pretenden ser quienes pueden hablar de derechos humanos, otros se empiezan a desentender de la problemática de los derechos humanos. La sociedad, cuando mira, mira extrañada, sin entender esa disputa que de algún modo desmiente lo mejor de una tradición que en nuestro país fue quizás el principal, sino el único punto de reunión después de la dictadura. Es un tema al que debemos volver, al que siempre debemos volver, porque los derechos humanos es algo por lo que hay que velar todos los días, por aquellos que alguna vez fueron ultrajados, pero por los nuevos modos de vulnerarlos que aparecen, por quienes nunca vieron reparados o protegidos los propios, porque es uno de los temas que es uno de los problemas que debería convocar una importante energía colectiva. Vamos esta noche a hablar de este tema, tratando de sustraernos de los debates de coyuntura. Yo creo que, y es una opinión personal, creo que buena parte de esos debates de coyuntura serán minimizados por el tiempo y que habrá algunos aspectos que tendrán siempre permanencia, y es de ellos de los que quisiéramos hablar hoy. Para eso tenemos en el estudio una invitada, como se dice en programas que no son este, porque aquí nunca lo hemos dicho, una invitada de lujo. Pero hay que, cosas,
como hay muchos invitados de lujo, pero
claro, hay cosas que no tienen muchas formas de ser dicha, de modo que tenemos una invitada de lujo. Ella es Patricia Tapatá Valdés. Patricia es licenciada en Trabajo Social por la Universidad Nacional de Córdoba, con estudios de posgrado en Ciencias Sociales en Flaxo, en Buenos Aires. Ha trabajado en la defensa de los derechos humanos en Perú, Salvador y Argentina. Dirigió Memoria Abierta hasta junio de 2012. Memoria Abierta es una organización que ella creó y lideró por más de una década y que era una especie de organismo ecuménico que funcionaba como paraguas para la información y la documentación de lo que todos los organismos de derechos humanos producían. Patricia fue directora de la Comisión de la Verdad para El Salvador, creada en virtud de los acuerdos de paz celebrados en ese país entre el gobierno de El Salvador y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional e implementados con el apoyo de Naciones Unidas. Coordinó el Departamento de Derechos Humanos de la Conferencia Episcopal Peruana entre 1979 y 1987 y participó en la fundación de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Perú. No voy a seguir hablando de la trayectoria porque se nos va a ir el programa. Voy a decir simplemente que Patricia es actualmente la directora del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos, que es un organismo dependiente de la UNESCO que funciona en el marco del Ministerio de Justicia de la Nación. Patricia, muy buenas noches, muy bienvenida.
Buenas noches, Alejandro, gracias por invitarme.
Patricia, es, como decía, un tema muy vasto, pero que quizás sea conveniente precisar un poco, ¿no? Porque a veces da la sensación de que se mencionan los derechos humanos para no decir nada, para decir una gran categoría que se vuelve imprecisa, inabordable, muy manejable en función de el discurso del enunciador y no de algo que está ahí y de lo que tenemos que entender qué es eso de lo que hablamos cuando hablamos de eso, ¿no?
Bueno, una cosa positiva es que los derechos humanos emergieron, digamos, después de la Segunda Guerra y llegaron sí para quedarse. Y otra cosa positiva es que son irreversibles, ¿no? Es decir, eso sí que es algo que no se vuelve hacia atrás. Surgieron y se desarrollan siempre en la adversidad. Las grandes conquistas, los grandes progresos y avances surgen siempre de contextos adversos, ¿no? Y eso se verifica no solo en la Declaración Universal y la cuestión posguerra, sino en la propia experiencia nacional, ¿no? Que nos puede resultar mucho más cercana. Siempre los avances de los derechos humanos es en contextos de conflicto, de adversidad, de dolor, de violencia, pero, y me parece que eso también lo mencionaste, por lo menos en mi mirada, elevan siempre el umbral de conocimiento, pero también de intolerancia a las violaciones a los derechos humanos, y eso es bueno, ¿no?
Claro, es una doble elevación, ¿no? Por un lado, ¿qué es considerado un derecho humano? Hay cada vez más cosas que consideramos que no deben ser violadas, porque al violarlas se viola un derecho que es un derecho de todos, y a la vez somos cada vez más intolerantes y desarrollamos mecanismos de protección, de rechazo y de denuncia más robustos, diríamos, respecto de cualquier violación.
Sí, porque también, o sea, sí a todo lo que dijiste, de que desarrollamos cada vez, por un lado, los derechos humanos son absolutamente inherentes a la persona, se refieren a su dignidad, a su capacidad de autodeterminarse, a cómo ser y pararse frente a un Estado que siempre, como cuerpo estatal, tiene la tendencia a avanzar sobre las libertades y las garantías de los individuos, pero también se amplían cada vez más porque se amplía la conciencia del valor de la persona humana y de sus derechos, en tanto, aunque hemos vivido contextos de mucha adversidad, también en distintos contextos de diferentes continentes, los espacios democráticos y los periodos de vigencia del Estado de Derecho han permitido ampliar justamente esos derechos. Una de las ventajas es que se hace más robusta la conciencia de los mismos y se sofistican, si se puede decir así, los mecanismos para protegerlos, pero al mismo tiempo avanzan y crecen las amenazas, bueno, muy fuertemente.
¿Podemos darle un poquito de carne al esqueleto conceptual? ¿Qué eran los derechos humanos después de la Segunda Guerra y qué son hoy y cómo se fueron transformando de una cosa en la otra?
Bueno, después de la Segunda Guerra hay el pacto, digamos, el gran acuerdo, que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que contempla las garantías básicas inherentes a la persona, las libertades, la integridad física, los derechos a la educación, a la salud, a la vivienda digna, pero esencialmente lo que más retoma la conciencia universal, digamos, es el tema del el derecho a la vida, a la libertad y a la integridad personal. Con el, digamos, con el correr de los años y el crecimiento de movimientos sociales y de organizaciones de la sociedad civil dedicadas a defenderlo, se comienzan a establecer instituciones internacionales para proteger esos derechos humanos. Hoy hay más de 40 instituciones y tribunales internacionales, etcétera, para la vigilancia de esos derechos, al mismo tiempo que se amplía el concepto de los derechos a los que tenemos derecho. Entonces, no solo la salud, la educación, sino el derecho de movernos entre países, el derecho a recibir protección en estados precisos de vulnerabilidad, etcétera, etcétera. Pero mientras tanto, rotos los antiguos órdenes que vigilaban el equilibrio entre países y debilitados los organismos internacionales, como hoy están debilitados en tanto, digamos, custodios de esa vigencia, aumentan los abusos de parte de los estados. Hoy el Estado de Derecho, o sea, la vigencia democrática, es un estado totalmente amenazado que avanza sobre los individuos no solo en la región latinoamericana, sino en muchos otros países del mundo. Y por supuesto hay países en continentes como África o Asia donde el nivel de transgresión a los derechos es casi difícil de imaginar para nosotros.
¿Y hasta dónde hay una doble vara ahí? En el tema de cómo, digamos, ciertos países que sí respetan internamente los derechos humanos tienen una doble vara. Digo, un ejemplo es estos días la reunión de Donald Trump con Rodrigo Duterte, el presidente de Filipinas, que entraría muy difícilmente en la categoría de alguien que respeta los derechos humanos, y no solo no los respeta, sino que hace alarde de no hacerlo. Por ejemplo, él mismo reconoce que mató gente, narcotraficantes y drogadictos siendo alcalde. Hizo chistes sobre la violación de mujeres, dijo a la policía que pueden tener un cheque en blanco en Filipinas, y así una lista de cosas. Sin embargo, Donald Trump puede ir a reunirse y él se puede reunir con la mayoría de los líderes mundiales y no parece pasar mucho, ¿no?
El caso que acabas de presentar es uno de los casos no solo más graves en este momento en la escena internacional, sino además de una manifestación muy grotesca, ¿no? Es decir, el presidente filipino alardea permanentemente de cosas horrorosas que en otros contextos no serían posibles de ser pronunciadas.
No solo alardea, sino que invita a cometerlas, promueve sí. la comisión.
Y por supuesto el endoso de parte del presidente Trump es un horror, porque su sola visita significa un endoso de una gestión, además de las declaraciones que después hace. Yo diría que eso es posible porque Donald Trump es un personaje particularmente impune, para no hablar de la impunidad y el nivel de opresión y de abuso que ejerce el presidente filipino. Pero además, en este caso, me parece que Donald Trump lo puede hacer porque las características de la sociedad americana hacen que tengan una fuerte manifestación opositora a lo que son sus conductas en el nivel interno, pero habitualmente la conducta de los Estados Unidos con el exterior no es materia de una discusión o condena
de escrutinio público
en el orden nacional. Y eso es muy triste, porque justamente la sociedad americana, por otro lado, ha sido sumamente, las organizaciones de la sociedad civil norteamericana han sido muy eficaces en su apoyo a otros procesos, a quienes luchan en contra de procesos autoritarios o dictatoriales. Entonces, que que otras instituciones que no sean estos movimientos como la Asociación para las Libertades Civiles o Human Rights Watch o America's Watch no puedan, o sea, penetrar ese mensaje en lo que es la política exterior o tener una condena más abierta, es lo que permite estas situaciones que realmente la leí y me pareció bueno, una muestra de mucha impunidad que, por supuesto, en contextos como los de Asia, empodera en el peor de los sentidos a otros dictadorzuelos.
Sí, claro. A los perpetradores en general se sienten con legitimidad para avanzar en sus políticas. Tenemos también ahora, y me parece que son los casos más acuciantes, el de los Rohingya, un pueblo entero que está en un estado de violación de derechos de muy, 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 muy terrible.
El problema es también la debilidad de todo el sistema internacional. La composición de los distintos órganos del sistema internacional, en particular de las Naciones Unidas, que se rige, por supuesto, por relaciones de poder entre los países, hace que lo que siempre estuvo presente, porque es como más o menos natural en estas coaliciones de países, se haya convertido en una norma. Entonces, la negociación en las posibilidades de incorporar un país o condenar o lo que fuere, están haciendo cada vez más complejo claro, esos espacios. A la vez, son espacios que jamás se pueden abandonar, porque siempre los progresos han partido de avances en estos foros de discusión que con los años se han convertido en nuevos tratados y donde finalmente, con mayor o menor repercusión, los estados siempre tienen que rendir cuentas. Y eso es una gran virtud que todavía conservamos.
Me gustaría que abundaras un poquito en esta idea, porque yo quiero hacerte una pregunta que no necesariamente expresa lo que pienso, pero de algún modo me parece necesario hacerla, y es la siguiente. En algunas situaciones daría la impresión de que los derechos humanos no son violados allí donde no son violados, y son violados allí donde son violados. Quiero decir que el discurso y las políticas de defensa y de promoción no afectan o impiden la violación de los derechos donde las relaciones de poder adentro de los territorios nacionales o entre territorios nacionales desconoce esos principios. Uh-huh. Quiero decir, de algún modo, parece muy difícil que se pueda introducir un principio allí donde no hay un poder suficiente como para introducirlo.
Sí, en realidad lo que estás diciendo es la gran pregunta que nos hacemos todos los que llevamos bastante tiempo trabajando en los derechos humanos, pero no la pregunta en un sentido de una pregunta retórica, sino es lo que, digamos, en particular a mí me moviliza a tratar de pensar todo el tiempo maneras o formatos posibles para que esto no siga sucediendo. Es más, cuando, en particular en el centro que dirijo, cuando pensamos nuestros proyectos y nuestras iniciativas, nos referimos esencialmente a que hay relativamente muy pocas cosas que no hayan ya sido escritas en torno a los derechos humanos, pero hay muchísimos menos mecanismos eficaces que garanticen su vigencia. Y esto es así, porque no solo porque los poderes autoritarios o los regímenes totalitarios, por supuesto, tienden a ejercer su poder con toda la fuerza, la crueldad, y son muy difíciles de frenar, es decir, ha bajado la capacidad de obligatoriedad, de enforcement de cualquier sanción internacional, sino porque en realidad desde los movimientos sociales o desde el activismo de derechos humanos, a pesar incluso de la introducción de tecnología, no logramos generar una masa crítica nuevamente tan activa como fue en otras épocas, por ejemplo, después de la Segunda Guerra, o por ejemplo en América Latina y un poco más también en Europa, Estados Unidos, una conciencia sobre la opresión en los años 70-80. Entonces, las urgencias de las personas en muchos países están puestas en otros lugares y entonces preferimos no ver.
Y no hay también, recién hablas de los estados como el sujeto al cual uno interpela en este tema, pero últimamente también se está emergiendo muchas demandas o muchas denuncias en relación a empresas multinacionales, al crimen
organizado
también multinacional, en el caso de México, transnacionales también en el caso de Asia o empresas mineras, como que se empezó a pluralizar un poco la cuestión de quienes violan los derechos humanos, ¿no? En este mismo lenguaje, quiero decir.
Definitivamente sí, hay discusiones, pero yo diría que las discusiones son, es un poco escasa la palabra decir incipientes, pero en todo caso las discusiones no logran entrar en lo que es el corpus de derechos desarrollado hasta hoy, que resulta claramente insuficiente. Pero resulta insuficiente no solo el pensamiento jurídico, sino, lo cual es también muy grave, las herramientas prácticas para investigar la participación de esos nuevos agentes de violación a los derechos humanos, que son los que vos mencionaste, y también las formas de combatirlo. Una de las cosas que aparece más claras, y no solo en nuestro país, sino en la región, es la limitada capacidad de los estados y de nuestros poderes judiciales, ni hablar de nuestras fuerzas de seguridad, para investigar. Bueno, en nuestro caso, algunas cosas bastante sencillas, pero en otros países que funcionan con un poco más de institucionalidad, por supuesto, estos nuevos desafíos. Y eso es un lugar vacante, porque me parece que no estamos a la altura. A veces se pretende todavía repetir una cuestión discursiva que no está recogiendo los nuevos desafíos. Definitivamente no los está recogiendo.
¿Que falta legislación para hacer frente a esos desafíos?
Yo no sé exactamente, bueno, yo no soy abogada y no sé si exactamente legislación. Acá en Argentina tenemos discusiones recurrentes, ¿no? Sobre si podemos investigar algunos hechos porque no tenemos las figuras que en otros países tenemos, etcétera. Creo que básicamente hay una cuestión de voluntad política, pero no de voluntad política para investigar solo un hecho, sino de una voluntad política más extendida que permita decir los países, y en particular si nos referimos a nuestro país, estamos afrontando ataques de un nuevo tipo para el cual no tenemos agentes gubernamentales en los distintos poderes del Estado que puedan comprender y a la vez ponerse a investigar. Es más, desde el centro pretendemos incursionar, nunca nos falta audacia, en una especie de capacitación, de ir más profundamente a una cuestión de investigar. Cómo se producen pruebas en crímenes complejos, cómo se produce con la estructura judicial que nosotros tenemos, cómo se defiende ante los tribunales.
Para que no haya una especie de metonimia semántica, hablamos de crímenes complejos en la medida en que están afectando derechos humanos. Quiero decir, sí. Crímenes ambientales, trata de personas, trabajo esclavo, tráfico de órganos. Estamos hablando de crímenes complejos.
Referidos siempre al avance sobre las garantías y los derechos de las personas.
Es decir, hay una dimensión de los crímenes complejos, como decía Pablo, que están cometidas por agentes no tradicionales, organizaciones criminales o empresas multinacionales o no multinacionales, pero que están afectando o que actualmente conceptualizamos como afectando derechos humanos.
Y para los cuales los marcos habituales con los que nos manejamos son insuficientes.
Sí, sí, porque digo, ese es un poco el tema hoy, me parece, vos trabajaste bastante sobre Centroamérica, ¿no? Uh-huh. Y hoy quizás Centroamérica, bueno, los estados son una parte, pero después hay todo un mundo de violación de derechos humanos, asesinatos, donde hay a veces complicidad del Estado y agentes de poder como pasó con Berta Cáceres en Honduras, ahora el asesinato de esta líder ambiental, que ahora se están descubriendo complicidades, etcétera, y claramente el caso de México y de otros países donde parece ocurrir esto, ¿no?
Definitivamente lo que estás mencionando, Centroamérica, y bueno, ni hablar en el caso de México, me voy a abstener de opinar porque en particular creo que hay que saber más de lo que yo sé para hablar sobre México, pero inmediatamente después de que la zona centro, de que el área centroamericana, digamos, alcanzara o fuera pacificada, surgió un nuevo tipo de violencia muy extendida, en particular Salvador y Guatemala, que son los países que yo más conozco, atraviesan una violencia delincuencial o violencia común con las famosas maras, y tanto en ese caso como en otros países, como en el caso de que se pueda mencionar México, pero Honduras y varios otros, no hay manera de no analizar los fenómenos sin analizar el comportamiento del Estado. En algunos casos por complicidad abierta, pero en otros por no haber podido encontrar una respuesta frente a estos nuevos desafíos. En el caso de El Salvador, sin embargo, si podemos tratar de ver algo positivo, hay que recobrar que son países que no han vuelto a regímenes dictatoriales y han conservado estas democracias más o menos precarias, con representación incluso de quienes conformaron las antiguas guerrillas, sin interrupción desde la firma de la paz. En el caso de El Salvador ya estamos hablando de muchas décadas porque esto ocurrió en el año 92. Entonces, valorando eso, porque no quisiera decir que todo fue en vano, porque además no lo fue, los nuevos fenómenos superan la capacidad de los agentes del Estado para actuar y nos ponen severos interrogantes sobre comportamientos sociales colectivos.
Estamos conversando con Patricia Tapata Valdés. Patricia es una gran luchadora por los derechos humanos en distintos países de América Latina y en el nuestro, incluido, es directora actualmente del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos de la UNESCO. Vamos a ir al informativo de Radio Nacional y en unos instantes regresamos al Zorro y el Erizo. No se vayan.
Nacional informa.
Es la hora 21:30 en todo el país.
El INDEC informó el aumento de los precios mayoristas de octubre.
El índice de precios mayoristas registró en octubre un incremento del 1,5%, mientras que el costo de la construcción avanzó 0,8% en el mismo periodo, informó el INDEC. Con este incremento, los precios mayoristas acumulan de enero a octubre un alza del 15,2%, mientras que el costo de la construcción registra un incremento acumulado del 23%. En el Palacio de Hacienda, Fernando Noré, Nacional, la radio de todos.
Mañana concluirá la Conferencia Mundial de la OIT contra el Trabajo Infantil.
En el marco de ese evento, que se realiza en Buenos Aires, la Unión Obrera Ladrillera solicitó a la CGT hacerse cargo del personal sin patrón de las economías populares.
La UOLRA es uno de los principales gremios afectados por el trabajo infantil en el país, al igual que la Unión Argentina de Trabajadoras Rurales y Estibadores.
Santa Fe está de fiesta por un aniversario de su fundación.
La ciudad de Santa Fe celebra los 444 años de su fundación. El 15 de noviembre de 1573, Juan de Garay fundó la ciudad a la vera de lo que actualmente se conoce como el río San Javier. En 1651 se inició el traslado a su actual ubicación y se completó definitivamente 10 años después, cuando se emplazó a orillas del río Paraná. El intendente de la ciudad de Santa Fe, José Corral, mencionó las principales actividades que se realizarán hoy.
Estamos poniendo en marcha los balnearios de la ciudad. No, también tenemos los recitales en ese predio que recuperamos de la Estación Belgrano, con artistas locales que tenemos, y muy buenos, Daniela Roldán, Mario Pereira, Sonora Dirce, bueno, y otros grupos que van a estar también para que disfrutemos de una tarde que será excepcional.
Gabriel Barilá, Nacional Santa Fe, la radio de todos.
Datos del tiempo.
Cielo despejado en San Rafael, Mendoza. La temperatura actual es de 21 grados.
Y aquí en Buenos Aires el cielo está cubierto. 18 grados 6 décimos la temperatura. La humedad 78%.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Hoy vuelvo a escuchar aquellas canciones que nunca se fueron, aquellas canciones que siempre estarán.
Nacional.
Y están en vos, están en mí.
La radio de todos.
Soy Nacional.
WhatsApp Nacional 116-584-0870. Estamos comunicados por Nacional.
Yo disfruto de esta vida.
Hola, soy María Areces y te espero con esas historias que nos llegan al alma y nos llegan al corazón, porque yo sé que cuento con vos. De lunes a viernes, de 22 a 23, cuento con vos. Por Nacional, la radio de todos.
La radio de todos.
La radio de todos es integración.
Es cercanía.
Parte de la comunicación.
Federal, que vos puedas escucharla en cualquier punto del país.
Que entendamos que somos diferentes y nos respetemos por eso.
Abarcativa para todas las opiniones.
Te voy a encontrar en el aire.
En una misma radio está todo lo que busco.
Yo estoy muy contenta con la radio.
Nacional. La radio de todos.
Ahora, Nacional.
En todo el país.
9 de la noche, 34 minutos.
Nos escuchás también en Mendoza.
Por AM960.
En verano, nado. En invierno, nada.
Si haces ejercicio todo el año, te vas a sentir bien. Siempre. Es un consejo de Radio Nacional. 16 de noviembre, Día del Deportista.
Todos los vientos, del Sonda al Blanco, todos los paisajes, de los esteros a los glaciares, todas las musicalidades, del loncomeo a la copla, todas las realidades, desde el Chaco Salteño a Plaza de Mayo. Radio Nacional une 24 provincias con 49 emisoras. Y estoy orgulloso de estar desde las 9 con todo el país de lunes a viernes. Soy Cholo Gómez Castañón.
Escucha cada región del país en un solo lugar. Descarga la app de Nacional, disponible para iPhone y Android. El Zorro y el Erizo. Nacional, 80 años. Hacemos radio. Hacemos historia.
Ricky está listo. Listo del bocho. Encima le tocó Marina 937. Y para zafarse solo toma pastillas y ya no toca un libro. Y no quiere que le digan nada. Y es que Ricky se va sin hablar, pero se va. Par de pilas nuevas para el Walkman y un boleto en micro hacia arriba y un cassette de días y días y días. Agueda baila, baila y se cae. No adelgaza nunca. Los psicoanalistas la están usando y dicen que no hay caso ya. Será por su mejilla verde y es
esto siempre se daba. Nadie vibró su desconsuelo. Solo está feliz en los conciertos duró. Y siempre se la lleva detenida como un ángel. Y entre los líderes del mundo, tu corazón se abrirá. Tal vez Cacho está muerto, muerto de risa, y ya no siente nada. Con su caña y su portátil, y arma con el alma. No sé si habrá de enloquecerse o es que así quedará. Aunque se disuelva el horizonte, ver los blancos peces en un nylon, cuando en realidad es tan temprano. Usualmente solo flotan cuerpos a esto.
Resumen porteño, Spinetta Jade, en El Zorro y el Erizo, el programa de Alejandro Katz, aquí en Radio Nacional. Te recordamos la página de nuestra radio, www.radionacional.com.ar, y dos twitters, arroba nacional AM870 y arroba zorro-erizo. El WhatsApp 116-584-0870.
Muchas gracias, Norma. Seguimos esta noche conversando con Patricia Tapatá Valdés, directora del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos de la UNESCO, con Pablo Stefanoni, que planteaba un tema importante y el que yo querría volver unos instantes. Pablo decía, y Patricia lo confirmaba, la aparición de nuevas formas o de las nuevas percepciones de formas de violación de los derechos humanos por parte de empresas o de organizaciones criminales, y no estamos Bien. Poniendo en el mismo nivel empresas y organizaciones criminales, simplemente decimos hay empresas que por el modo en el que afectan el medio ambiente y la calidad de vida de las poblaciones instaladas en determinadas zonas, o como se ha visto en algunos casos, por el tipo de situación laboral de los obreros tercerizados que trabajan para ellos en países con muy bajos o nulos controles de las condiciones de trabajo. Por un lado, por otro lado, las nuevas formas de criminalidad organizada, transnacional, etcétera, plantean desafíos muy fuertes, pero uno de los desafíos que yo creo que es de los más complejos es lo inasible o lo imperceptible del fenómeno de violación de derechos humanos. Cuando uno tenía un coronel, un general, un torturador o un régimen de apartheid o campos de concentración, era más fácil decir ahí hay un Estado violando derechos humanos. Cuando hay trabajo esclavo o semiesclavo en Tailandia para ropa que se vende en Miami, bueno, es más difícil identificar esto como una sistemática violación de derechos humanos que ocurre en distintos sitios del mundo, ¿no?
Sí, creo que también eso nos remite a una tensión antigua, tan antigua como los derechos humanos, pero también muy presente, que es la tensión entre los derechos a la vida, la libertad y la integridad, o lo que son los derechos considerados y llamados civiles y políticos, que si bien se extienden y son la base de lo que son los derechos sociales, o lo que antes se llamaba los derechos económicos, sociales y culturales, pero con derechos sociales se usa como una un nombre abarcativo, finalmente estos nuevos formatos atacan y ponen como víctimas a los sectores más vulnerables y a aquellos sectores que quedaron marginados por un mundo profundamente desigual, ¿no? Y ahí quizás hay que retomar y encontrar, ojalá, el carácter convocante de lo que son los nuevos acuerdos o ciertos nuevos consensos internacionales. Después de la guerra fue la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es tan precisa como vigente, y hoy en las Naciones Unidas, los objetivos que se manejan como objetivos de desarrollo del milenio y que harían a este mundo un mundo sostenible, están basados esencialmente en el problema de la igualdad, pero incorporando las variables ambientales, las variables de la tecnología, etcétera, y bajo el lema, que parece bastante utópico, pero que es el lema que tiene la Agenda 2030, que es no dejar a nadie atrás, se plantean a partir del concepto de igualdad generar sociedades menos desiguales. Yo sí creo, y cada vez más claramente, que el problema de la igualdad nos atraviesa y está en la base. Yo recuerdo mucho los debates cuando América Latina sale de las dictaduras o de los regímenes de terrorismo de Estado y pasa a la democracia, el debate sobre si lo que había que investigar eran los hechos criminosos provocados por las dictaduras o había que analizar las causas, ¿no? Y eso, bueno, determinó muchos formatos de transición, sobre todo de comisiones investigadoras. Y en general, las comisiones más eficaces fueron aquellas que pasaron el mensaje sobre lo que vos mencionabas, Alejandro, hecho violatorio y perpetrador, ¿no? Claro. Fácil de ubicar, claro. Víctima, victimario, y así. Claro. Al explicar las causas, las cosas se ponen muy complejas, claro. Porque o se vuelve, como en algunos casos se vuelve, antiguas opresiones y a partir desde las conquistas sobre los pueblos originarios y el arrebato de territorios, y de ahí cualquier explicación sobre el tipo de régimen político que se instauró, o llegamos a una situación donde el capitalismo es global y las violaciones a los derechos de las personas se convierten también en algo más inasible, claro. Porque tienen
hay un carácter una global. Desresponsabilización, hay una dilución de la gente, ¿no? Es el estado del mundo o las cosas como son y no hay ahora me gustaría retomar un poquito esto que decías, porque aunque quizás nos saca un poquito del foco más específico, me parece que es muy importante, que es la desigualdad como fuente de la violación de derechos humanos. Últimamente, por suerte, se habla mucho de la pobreza. Bien, afortunadamente se habla de la pobreza, pero yo creo que la pobreza es un problema moral y la desigualdad es un problema político. Quiero decir, eventualmente la pobreza es un resultado de la desigualdad. Lo que hay que corregir es la desigualdad y eso provocará una corrección de la pobreza, lo cual no significa que no hay que asistir en un tránsito determinado, pero uh-huh. me gustaría si pudieras reforzar ese razonamiento acerca de la relación entre desigualdad y derechos.
Bueno, yo como tengo varios años en estos temas, también he visto distintos tipos de pobreza, ¿no? En el sentido de a lo largo de las décadas, y todos los que tenemos cierta edad sabemos cómo evolucionó, la, las diferencias sociales, las diferencias de clase en este país y cómo se modificó la pobreza. Pero una de las cosas que a mí personalmente, y puede parecer un poco rara la comparación, pero que a mí me permitió comprender muy bien este vínculo entre desigualdad y pobreza, es haber conocido la realidad de Sudáfrica. Yo viajé muchas veces a Sudáfrica, pero comencé a viajar inmediatamente después de que triunfó en las elecciones Nelson Mandela. Y ahí pude ver lo que era en la práctica, en la planificación urbana, en el modo de funcionar de las ciudades, lo que era la segregación. Y la segregación, por supuesto, la conocimos por segregación racial, pero correspondía exactamente, claro, de manera milimétrica,
a una segregación social.
Exacto, a una segregación social. Y entonces esta cuestión, que es tan esquemática y a la vez tan clara, a uno le permite ver cómo personas pueden vivir de manera desigual en ciudades divididas, y donde como una parte de la ciudad tiene acceso a unas cosas y la otra parte no, y como cuando triunfó una política que quiso revertir, y de hecho revirtió a partir de cantidad de medidas, era muy difícil de mover esos muros invisibles, claro, construidos, que hacían que la educación, la movilidad urbana, la salud y 50 otras cuestiones,
todos los bienes públicos, digamos.
Exacto, quedaban fuera del acceso. Este ejemplo, que es, por supuesto, como demasiado evidente, a mí me permitió comprender muy bien por qué la pobreza surge de la desigualdad. Claro. Porque incluso medidas sumamente positivas que se daban para acabar con la segregación racial tomaba décadas, y yo creo incluso que muchas cosas no se habrán conseguido porque nacían de una desigualdad. Y bueno, hasta ahora el desarrollo del capitalismo global genera desigualdad, genera mucha riqueza, pero parece que no se reparte.
No, de hecho yo leí el otro día, lo comento como una nota al pie, un informe de, si no me equivoco, era del Foro Económico Mundial, es decir, en absoluto sospechoso de parcialidad ideológica, decía que el patrimonio de las grandes fortunas de América Latina desde 2002 a 2015 creció a una tasa del 21% anual, lo cual es impresionante, mientras que las economías no crecieron en promedio más del 5% anual, lo cual habla de lo que los economistas llaman la curva de Gran Gatsby. Quienes tienen tendrán en las siguientes generaciones más, y quienes no tienen tendrán menos. Y no hay que olvidar nunca que América Latina es el continente más desigual del mundo.
Absolutamente, absolutamente.
Quizás eso tiene que ver también con la falta de discusión sobre los sistemas impositivos, porque en realidad eso en muchos países desarrollados, esa desigualdad se limita, por lo menos en alguna medida, por lo menos en algunos de esos países, vía un sistema impositivo con algunos impuestos progresivos, ¿no?
Así es. Y no quiero llevar las cosas a cualquier lado, pero entre las mecánicas de producción de desigualdad, los paraísos fiscales, que son un tema que entre nosotros se ha reducido a decir quién tiene cuenta y quién no tiene cuenta ahí, y no a dar cuenta, claro, y no a dar cuenta del fenómeno. Los paraísos fiscales lo que hacen es permitir que las ganancias que se producen en un país no se paguen en ese país. Por tanto, se desposee al Estado de recursos necesarios para su función. El Estado debe exigir más a quienes sí pagan impuestos en el país, que son los sectores medios y los sectores bajos, a través del IVA sobre todo, y por tanto se incrementan las desigualdades. El mecanismo es muy perverso, muy complejo. Gordon Brown, el ex premier británico, está lanzando una convocatoria global para ilegalizar los paraísos fiscales globalmente, pero una vez más tenemos problemas de herramientas de gobernanza transnacional.
Quería volver sobre lo que dijiste, Pablo. Yo apoyo y creo firmemente que el tema tributario tiene directamente que ver con permitir hacer una sociedad más igual. Y bueno, por supuesto suscribo que la discusión, no estamos discutiendo qué son los paraísos fiscales y qué están sustrayendo del país, y incluso diría que echo de menos algunas iniciativas que no sé si se están llevando adelante en el país. Creo que hay algunas cosas, pero un poco acotadas. También en el terreno de derechos humanos decimos que la mejor, o no la mejor, pero una manera muy precisa de analizar el nivel de prioridad que tiene superar la desigualdad o poner el ojo en un mayor respeto a algunos derechos tiene que ver con la discusión presupuestaria. En relación al tema de la mujer, en relación al tema de los migrantes o de la salud o la educación, un análisis cuidadoso de las variaciones presupuestarias de un Estado tienen mucho que decir sobre la preocupación por incluir a una masa poblacional mayor para el goce de esos derechos, o por lo menos mejorar el disfrute de esos derechos. Y creo que es un tema que no se está haciendo por parte, por lo menos, de la sociedad civil de manera sistemática o visible, si es que no estoy conociendo algunos esfuerzos.
Claro, vemos de algún modo que la idea de derechos humanos se extiende como una mancha de aceite, metiéndose un poco por todos los sitios en los que hay personas que no pueden llevar una vida autónoma y satisfactoria. Y en países como el nuestro, eso es
Sí, y ahí hay un debate que tampoco a veces lo hemos conversado como necesario de ser dado, ¿no? Yo recuerdo mucho que en los 80 había algunos sectores que decían que los derechos económicos, sociales y culturales era un debate de tipo político, no necesariamente de político entre partidos, sino de propuestas políticas, lo que más tarde llamamos políticas públicas, porque en esa época no se usaba el término. Pero era un debate en torno a las políticas públicas de los gobiernos. Y no era tanto un tema de derechos económicos, sociales y culturales, ¿no? Eso cambió mucho, pero cuando ponemos el foco en el tema de la desigualdad como generador de estos problemas de atropellos a los derechos, me parece que tomamos un camino más preciso, porque también lo que pasaba hace décadas es que no solo en la región, sino a nivel mundial, no estábamos experimentando estos fenómenos de masas empobrecidas, por ejemplo, que se trasladan de continentes, claro, como el continente africano a Europa, o los desplazamientos internos. Entonces, la mirada sobre la pobreza y sobre los derechos no alcanzados era muy distinta. Hoy, la desigualdad ha crecido, las masas hambreadas o empobrecidas, distintas formas que se usan para nombrarlas, son una realidad muy, imposible de
Mediterráneo
innovar.
Como tumba,
el debate por eso ha cambiado.
Claro. Y claro, que también ahí hay una dificultad para ver qué se hace, digamos, porque por un lado está la idea, bueno, bienvenidos los migrantes, pero también es insostenible que todos los migrantes que en Europa puedan ir, porque a los 5 minutos crecen los movimientos políticos que se oponen a la migración, y en algún punto es lógico porque
a los 10 minutos, a los 5 minutos crecen esos movimientos, y a los 10 minutos Europa dejaría de ser aquello por lo que atrae a los migrantes.
Exactamente, por eso digo, es insostenible en el corto plazo incluso.
Las respuestas son muy escasas. ¿Sí?
Y por otro lado, cerrar fronteras también.
Ampliar los servicios que se ofrecen, que es tan bueno de escuchar como difícil de exigir. Entonces es muy complicado. Yo no creo que se esté dando un debate realmente aterrizado sobre estos temas, y hay además incluso reproches muy importantes a los países que son grandes receptores de migración. Entonces, y se producen además estos cambios políticos donde, claro, una de las causas.
América Latina en este momento no tiene grandes problemas migratorios, ¿no?
No, no. Lo que más tiene es una... pero tampoco puede afirmarse que sea extendida. Yo diría que lo que no hay un grave problema migratorio, y lo que sí se identifica en varios países es un sentimiento relativamente extendido de discriminación. Pero no, hoy no puede hablarse de un fenómeno masivo de discriminación. Hay políticas más favorables y otras más restrictivas de la migración, pero hoy no representa un problema grave, diría.
El Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos, que dirige Patricia Tapatá, organizó hace un par de semanas un curso internacional al que asistieron decenas de participantes de todo el mundo. El curso se realizó ahora en octubre, pero se va a repetir todos los años, y es una contribución que, si no entiendo mal, es con apoyo y financiamiento del Ministerio de Justicia, ¿verdad?
Sí, es íntegramente financiado por el Estado Nacional. El centro es un órgano descentralizado del Ministerio de Justicia, y la verdad que nos llena de orgullo haber hecho este curso, que ha sido de muy alto nivel y donde tuvimos 26 nacionalidades distintas, cuadros del mundo gubernamental, de la sociedad civil, de la diplomacia, de distintos países, donde lo que buscamos es generar un diálogo global y una masa crítica que creemos que hoy necesitamos para enfrentar los nuevos desafíos a los derechos humanos. Y además, el curso tenía el toque diferente de que reunimos a profesores todos argentinos, porque Argentina generó a lo largo de su historia una expertise con mucho reconocimiento internacional, y una característica que se repite en otros ámbitos de la vida nacional es que los argentinos vamos por el mundo de a uno. Y entonces nosotros nos propusimos en el centro hacer un curso donde reuniéramos a todos estos profesores, que todos tienen una mirada global, todos han actuado o actúan en otros países, y poner todo junto lo que sabemos sobre derechos humanos en diálogo con gente que sabe mucho más también.
Patricia Tapatá Valdés, directora del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos de la UNESCO, una de las personas con mayor trayectoria en la reflexión y en la protección de los derechos humanos en Argentina y en América Latina. Un gran placer haberte tenido esta noche con nosotros. Muchísimas gracias por tu visita.
Gracias a ustedes.
Pablo Stefanoni, muchas gracias.
Gracias a vos y muy buenas noches para todos nuestros oyentes también.
Muchas gracias por todo.
Gracias, Alejandro.
Que tengan buenas noches. Gracias a Rodrigo Lamardo en la coordinación de aire, a Adrián Vini y Carla Castrón en la producción, y por supuesto a Anita Maroto en los controles técnicos. Gracias a ustedes por estar allí. Viene el informativo de Nacional. Mañana a las 21 nos reencontramos. Yo soy Alejandro Katz. Esto fue El Zorro y el Erizo. Muy buenas noches. We'll be right back.